Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Os pido disculpas por este retraso, porque éramos muchos en la comida y entonces se ha tardado un poco más de lo previsto. Y bienvenidos a esta quinta sesión congresual que trata de los artículos de viajes y costumbres de Gil y Carrasco publicados en los periódicos de la época. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Presidencia y a los miembros de la Comisión que me han consentido participar en este Congreso. Puedo decir que estoy muy contenta de poder estar aquí en mi tierra celebrando a Gil y Carrasco con todos ustedes. No sé cuántos de ustedes habrán oído hablar antes de estos artículos costumbristas de Gil. Probablemente no serán demasiados, porque se trata de la obra menos conocida del autor, junto con los artículos de crítica literaria de los que se hablará en la sesión de mañana. Y sin embargo, estos artículos son los que nos acercan más al autor y los que nos descubren su pensamiento acerca de la época, sus sentimientos, sus ideales y también sus preocupaciones. En el inicio del bosquejo de un viaje a una provincia del interior, Gil se lamentaba así: «Muchas son las plagas y desdichas que aquejan a España, pero una de las mayores consiste en los extraños juicios que fuera de sus confines se forman siempre que se trata de sus usos y costumbres, de su cultura y de sus artes, y sobre todo de la índole de sus habitantes». Este pensamiento, corregir los extraños juicios, así como el desconocimiento por parte de muchos de los connacionales de las regiones del norte, es lo que le anima a escribir estos artículos y también a hacer las descripciones de paisajes y de monumentos de la zona y todas las observaciones sobre tipos y costumbres de las poblaciones del norte. Y estos artículos son los que hacen de él un excelente cronista de la España del siglo XIX, de mediados del XIX, y sobre todo de la región leonesa. Esta sesión tenía tres partes. La primera parte, la que trataba de los artículos costumbristas publicados en el Semanario Pintoresco Español y en los españoles pintados por sí mismos, y que situaba la obra costumbrista de Gil y Carrasco en su contexto social y literario, ha sido ya expuesta en la sesión de ayer por la tarde, porque hubo un pequeño cambio de programa por una indisposición de uno de nuestros ponentes. La conferencia la dio Raquel Gutiérrez Sebastián y su ponencia llevaba el título Entre el ensueño y la áspera fisonomía. Raquel Gutiérrez Sebastián es profesora de la Universidad de Cantabria y...
Uy.
Nada.
¿Estás bien?
No ha pasado nada, bueno. Sí,
es que he visto que se caía. ¿Verdad? ¿Que se caía?
Bueno, decíamos que ayer dio su conferencia Raquel Gutiérrez Sebastián sobre estos artículos costumbristas de los que acabamos de citar, los del Semanario Pintoresco Español, que son 4, y los de los españoles pintados por sí mismos, que son 3, y que básicamente tratan de los pastores trashumantes o los montañeses de León, los maragatos, luego también de los pasiegos y de una parte en el semanario se trata de las costumbres de estos pueblos y en los españoles pintados por sí mismos, en cambio, se trata de estas figuras con sus oficios. En la ponencia se analizaba los artículos sobre hablando del contenido, hablando del estilo, etcétera. Yo solamente quisiera, para completar esta primera parte y dar después la palabra a Mónica Fuertes Arbois, que hablará ya del el viaje de Gil por Europa, pues quisiera, antes de concluir, resumir un poco las consideraciones que hacer unas consideraciones sobre el costumbrismo romántico de Gil y Carrasco, para cerrar, como decía, esta primera parte. En los artículos de viajes y costumbres que Gil y Carrasco ha escrito, observamos que, si bien rechaza lo que considera superficial en el mundo moderno, considerando también el afán de novedades en sí mismo, sin embargo, acoge siempre estas novedades cuando contribuyen al progreso y mejoran las condiciones de vida de la gente. Así, en su artículo, Los Asturianos, al hablar de la costa, advierte que las comunicaciones y el desarrollo de la actividad comercial repercuten en la calidad del nivel de vida frente al empobrecimiento de la economía agrícola y ganadera de la montaña, de la que denuncia su estado de decadencia y olvido, lo que le hace mostrarse pesimista acerca de su futuro. En la segunda serie de artículos publicados en Los Españoles Pintados por Sí Mismos, se advierte su interés por subrayar que los pastores trashumantes, los arrieros y los segadores contribuyen con sus oficios a la economía nacional, además de ser representantes de unos valores primigenios que constituyen el acervo cultural de los pueblos europeos. Su formación y su vocación periodística le llevan a adoptar una actitud social y estética comprometida, que le exige ser objetivo y observar la realidad escrupulosamente con sus aspectos positivos y negativos. Esta postura concuerda con la de un ilustrado reformista que denuncia carencias sociales intentando de ese modo mejorar las cosas, si bien su mirada por el mundo en torno suyo está impregnada al mismo tiempo de la nueva estética del romanticismo europeo, lo que le hace apreciar en la vida y las costumbres sencillas de los pastores de montaña el concepto, la llamada humanidad natural, que es la capacidad de resistencia en un ambiente adverso y en armonía con el entorno, sin que ningún agente externo haya alterado su modo de ser originario y, por tanto, entroncando con la corriente rusoniana y separándose así en parte de la ideología social burguesa de su época, que las considera formas de vida anticuadas y bárbaras, incluidos algunos de los autores costumbristas de la época. El resultado de todo ello es una serie de textos que muestran la complejidad del momento histórico y la multiplicidad de intereses estéticos y sociales del autor. En primer lugar, ensalza Gil los nobles ideales caballerescos que se encarnan en la ficción, en los protagonistas de sus novelas y en la realidad en las órdenes militares, como los templarios o los caballeros de Santiago en estos artículos. En segundo lugar, ensalza las tradiciones y valores ancestrales encarnados en las gentes sencillas, nobles y laboriosas, como los pastores trashumantes de las montañas de Babia, los segadores gallegos y los arrieros maragatos. Si bien reconozca que son formas de vida que se están extinguiendo como resultado de la tendencia al individualismo y al aislamiento de las poblaciones mismas, por último, se esfuerza en dar a conocer los principales monumentos, personajes históricos y lugares de León y nacionales que muestran la grandeza de otros tiempos, denunciando al mismo tiempo el abandono en el que se hallan, para rescatarlos del olvido e intentar preservarlos. En resumen, la necesidad de ver clara la realidad presente nunca le abandona durante este periodo, y en estos artículos, junto con el impulso hacia la idealización romántica de una realidad cargada de significado y valores positivos, sean modos de vida o monumentos, existe también un claro deseo de describir la vida, los quehaceres y costumbres de aquellas personas más humildes de las poblaciones del noroeste, así como el valor inestimable de sus tradiciones y oficios ancestrales, proyectando su personalidad sobre el paisaje y las gentes, revelando la patria de su corazón mientras describe el encanto de sus lugares olvidados y perdidos. A continuación, tal como les decía, les va a hablar la profesora Mónica Fuertes Arbois. Mónica Fuertes es de Villafranca del Penedès, de cerca de Barcelona. Es filóloga, germanista e hispanista y desde hace 8 años es profesora de Lengua, Literatura y Cultura en el Departamento de Lenguas Extranjeras del Coe College de Iowa en Estados Unidos. Su investigación se centra en la prensa satírica y costumbrista de la primera mitad del siglo XIX español, destacando sus estudios sobre el palentino Modesto Lafuente Zamayoa, filósofo, historiador, escritor satírico y contemporáneo de Gil y Carrasco. En su ponencia, Viajeros costumbristas en Europa, Enrique Gil y Carrasco, Modesto Lafuente y Mesoneros romanos, Mónica Fuertes Arbois nos introduce ya en el tema de la sexta sesión, que trata del último viaje de Gil, el que lo lleva desde Madrid a Berlín, visitando diversos países de Europa. En esta ponencia analizará la obra de Gil, rastreando las influencias de Ramón Mesoneros romanos y de Modesto Lafuente Zamayoa, los cuales, como hará Gil más tarde, también viajaron por diversos países de Europa y relataron sus impresiones en sendas obras que sin duda Gil conocía cuando escribió la suya. Cedo la palabra a Mónica Fuertes Arbois.
Muchas gracias. Si tienes que apagar el tuyo. ¿Ya? ¿Se escucha? Bien. Bueno, ante todo mostrar mi gratitud a las personas e instituciones que han hecho posible este encuentro, porque siempre es una oportunidad buenísima poder reencontrarse con amigos y conocer nuevos amigos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por... ¿No se oye? ¿Ahora? Bueno, estaba expresando mi gratitud al poder estar aquí con viejos y nuevos amigos. Segundo, el tema de esta ponencia, o quería yo al principio pues hablar de Enrique Gil y Carrasco, Modesto de la Fuente y Mesoneros romanos, pero me van a perdonar los fans de Modesto de la Fuente y Mesoneros romanos porque me centro un poquito más en Enrique Gil y Carrasco y creo que la ocasión bien lo merece, ¿no? Aunque voy a hablar de los otros escritores, evidentemente. Quisiera empezar con un poema de Hölderlin, unos versos de un poema de Hölderlin, que se titula Andinatua, a la naturaleza, ¿no? Y luego explicaré por qué. Ah, das tut sich mit den Westen allen, freu dich auf der Anzeiger der Zeit, wie ein Pilger in das Vaters Hallen, in die Arme der Unendlichkeit. La traducción dice más o menos, y me precipité unido a todos los seres, alegremente desde la soledad del tiempo, como un peregrino desde el palacio paterno en brazos del infinito. Y quisiera subrayar las palabras Einsamkeit der Zeit, que es la soledad del tiempo, Pilger, peregrino, y Unendlichkeit, ¿no? El infinito.
Más. Es que es un micro muy direccional, si no, vale. Te oyes arriba. Venga. O un poquito más alto.
Vale, mejor. A ver. Aunque España nunca se incluyó en la lista de países que debían visitarse en el Grand Tour, sí tuvo algunos viajeros europeos que apuntaron en sus memorias o notas de viaje las impresiones que su recorrido por la península les producía. Esas observaciones ofrecían una visión bastante sesgada de la realidad del país, en las que se dejaba entrever más la personalidad y la individualidad del viajero que la neutralidad y descripción objetiva de lo que experimentaba. En la mayoría de los casos recorrían España con una idea preconcebida de lo que esperaban encontrar, según habían leído ya en las guías de otros viajeros que con anterioridad visitaron el país. Estas interpretaciones, entre otras cosas, resaltaban, por ejemplo, el arabismo de la cultura española, generalizando este rasgo cultural a todo el país. En la sensibilidad romántica, además, hay que entender el viaje a un país exótico, como era España, como la búsqueda de aventuras y desventuras y como un medio para expresar su sentimentalidad y, sobre todo, su vulnerabilidad. El incremento del número de guías y memorias publicadas, sobre todo ya en la primera mitad del siglo XIX, hacía repetitiva una nueva descripción de los lugares a los que tantos otros viajeros habían visitado. Sin embargo, las impresiones subjetivas y la expresión de los sentimientos que los paisajes provocaban en el viajero adquieren mayor importancia y relevancia, sobre todo desde ya que Lawrence Sterne publicara A Sentimental Journey en 1768. Poco a poco, la narrativa del viajero romántico enfatiza la introspección y el individualismo y un sentimiento de vulnerabilidad y sumisión ante el mundo, en especial la naturaleza. El énfasis narrativo en el individuo coincide con la introspección entre lo externo y lo interno que acompaña al romanticismo. Redford apunta que las versiones de Backford y Byron del Grand Tour incluían la subordinación externa del mundo a la conciencia turbada del viajero, cuya principal búsqueda se dirige al interior. El viajero es como un peregrino, un nómada que comparte sus experiencias íntimas con el lector a modo de confesión. El canto cuarto de las peregrinaciones de Charles Harold, de Lord Byron, que tanto influyeron a Gil y Carrasco, como veremos más adelante, se refieren precisamente a la memoria del paisaje y al paisaje de la memoria. La topografía se convierte en autobiografía y, como afirma Redford, la intensidad de las sensaciones se convierte en el objetivo principal del viaje, en el criterio fundamental para tener éxito. La subjetividad es la última forma narrativa del Grand Tour. Ya no se trata de describir solo las costumbres, paisajes y gentes de los países visitados, sino de individualizar la experiencia, de narrar cómo el descubrimiento de nuevos horizontes sacude la interioridad del viajero y pone a flor de piel su sensibilidad. Este incremento de viajeros hace que se publiquen numerosas guías de viaje, y es donde hay que buscar también el origen del turista o del turismo tal como lo conocemos hoy en día. El desarrollo de medios de transporte, además, como el tren o el barco de vapor, facilita además su impulso y acorta las distancias a los lugares a los que antes solo podían acceder unos pocos privilegiados. Afirma Adams que el crecimiento del turismo significó que la inventiva dejó de tener autoridad. Por un lado, los lectores podían viajar a los lugares descritos en las guías de viajes y comprobar ellos mismos si era cierto o no lo que en ellas se describía. Y por otro, los escritores de novelas históricas y de aventuras tomaron prestadas esas mismas descripciones para añadir colorido, verosimilitud y concreción al paisaje de las tierras que referían en sus novelas. Como mencionamos antes, las impresiones de España que los viajeros extranjeros relataban en sus guías, en muchos casos basaban sus observaciones también en guías que anteriormente publicaron otros viajeros, en donde por un lado se repiten las escenas coloristas y estereotipadas de las costumbres españolas y por otro se relatan las sensaciones que esas falsas escenas provocan en el viajero, muchas veces ficticio incluso. El resultado eran escenas efectivamente muy coloristas y pintorescas, pero bastante alejadas de la realidad. Se crea un malestar entre los escritores costumbristas españoles, como nos indicaba ayer la profesora Raquel Gutiérrez, también si recuerdan, quienes contrarrestan las impresiones de los viajeros europeos con artículos de costumbres y tipos que describen el verdadero modo de ser y vivir español y que el desarrollo de la prensa periódica ayudó a difundir. Se da además el caso que escritores costumbristas como, por ejemplo, Mesoneros Romanos o Modesto Lafuente viajan a tierras europeas para observar las costumbres en aquellos países y los avances tecnológicos que en ellos se dan. El viaje es, entonces, un estudio y el escritor un explorador que combina la información etnográfica, geográfica y científica con la subjetiva e individual, dando lugar a diferentes perspectivas y reflexiones sobre la vida europea siempre en contraste con la española. Así pues, en 1841, Ramón Mesonero Romanos publica Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica. Y tan solo un año después aparece el libro de Modesto Lafuente, Viajes por Francia, Bélgica, Holanda y Orillas del Rin. El público español ya estaba familiarizado con el norte de Europa en 1844, cuando Enrique Gil y Carrasco inicia su viaje siguiendo la misma ruta que sus antecesores. Incluso el mismo escritor del Bierzo conocía y admiraba la obra del curioso parlante con el que colaboró desde 1839 en las páginas del Semanario Pintoresco Español. Y nos atrevimos a afirmar, y me juego la mano izquierda, la derecha no, por si acaso, que seguramente también la de Modesto Lafuente, pues recordemos que este inició su carrera literaria en León con el periódico satírico Fray Gerundio, que le dio la fama inmediata. Y no hay que olvidar que tanto Lafuente como Gil y Carrasco tuvieron al mismo editor, Francisco de Paula y Mellado, quien además era cuñado de Lafuente, así que es que y seguro que tenía que conocer Enrique Gil y Carrasco la obra de Lafuente. Las observaciones de estos viajeros responden en un principio a tres motivaciones diferentes, o mejor, a tres subjetividades distintas, o si se me permite, incluso a tres vulnerabilidades estéticamente inconfundibles. Quizás una de las pocas similitudes entre los tres escritores es el rechazo y crítica a las guías de viaje escritas por extranjeros en España. El principal objetivo de Mesonero al publicar sus recuerdos de viaje fue, y cito, el de excitar con este pequeño ensayo el celo y patriotismo de nuestros viajeros españoles, que por excesiva modestia o desconfianza callan obstinadamente, defraudando de este modo a nuestro país de muchas obras de más valer con que pudieran enriquecerle. Extremo opuesto y no menos fatal que el que con razón se achaca a los muchos viajadores extranjeros que diariamente fatigan las presas con ridículas y absurdas relaciones. Fin de cita. Lafuente también cree que hay que rebatir la idea equivocada que los viajeros tienen de España y advierte además que la culpa de que se crean estos falsos estereotipos es también de los españoles. Si en los extranjeros el problema reside en su atrevimiento en escribir arroso y velloso de países que no conocen, los españoles son culpables de incuria y apatía de no haber escrito una guía del extranjero en España, dando lugar con nuestra indolencia y dejadez a que los extranjeros emitan ideas adulteradas de nuestro carácter y costumbres, guiándose para ello por las relaciones de algún viajero que visitó la península en el siglo XVIII. Es importante señalar que en nota a pie, el mismo Lafuente menciona la aparición de una nueva guía de viajes para el extranjero en España que publica precisamente el editor Mellado, y en donde se hayan recogidos cuantos datos y noticias útiles al viajero ha permitido reunir nuestra imperfecta administración. Por su lado, Enrique Gil y Carrasco advierte también en el bosquejo de un viaje a una provincia del interior que los extranjeros que visitan España, cito, se empeñan en no ver en los españoles sino árabes, un sino es amansados y dulcificados por el cristianismo, pero árabes, en fin, bravíos todavía y feroces, que no viven en tiendas por la sencilla razón de parecerles más cómodas las casas, ni beben leche de sus camellas por la menos sencilla de no haberlas. Aunque lo que más molesta a Gil y Carrasco es que se desconozcan las otras provincias de España y sobre todo que se ignore la historia de una de las grandes naciones de Europa. En este punto coincide también con Modesto Lafuente, quien en su viaje por Bélgica y Holanda admira el gran patrimonio que allí dejaron los españoles, las notas y explicaciones de los acontecimientos que implicaron de alguna manera a España tienen un aire nostálgico y se asocian con la pérdida de esos territorios, pero sobre todo evocan el pasado heroico de una de las naciones más poderosas y prósperas durante el reinado de Carlos I y Felipe II. Como afirma Tirabeque, es uno de los dos personajes que continúan que ya desde el principio de la obra de Lafuente, ¿no? Tirabeque y Fray Gerundio. Tirabeque dice, «Ay, mi amo, lo que va de ayer a hoy. Ayer todas las tierras que hemos recorrido eran nuestras, y hoy somos en ellas tan extranjeros como los chinos. Ayer éramos los amos, y hoy no nos entienden el habla». El mismo Gil y Carrasco se lamenta, a su paso por Amberes, de la abundancia de, cito, «recuerdos gloriosos y resplandecientes como el sol, pero como él nos hacen encontrar el presente oscuro y triste cuando de ellos apartamos los ojos». Aparte de estas similitudes, los tres viajes responden, como decía antes, a tres sensibilidades muy distintas. Creemos que enriquecen el campo de la literatura de viajes y el romanticismo españoles. Los tres son escritores peregrinos a los que afecta de distinta manera lo que van descubriendo en su viaje y define el tipo de texto a que se enfrenta el lector. Un estudio objetivo y etnográfico, en el caso de Mesonero, crítico y divulgativo en La Fuente y subjetivo y poético en Gil y Carrasco, pudiendo considerarse a este último, además, como un poeta de la memoria. Mesonero Romanos es un viajero básicamente urbano, con una metodología muy característica propia del gran observador de costumbres y tipos a los que tenía acostumbrados a sus lectores. Por ello se detiene en París y hace una descripción detallada de escenas y costumbres de la realidad directamente observada. Es una guía útil con listados interminables sobre museos, academias, hospitales, universidades, monumentos, etcétera, que el viajero debía visitar. La sociedad parisina, como la madrileña, es lo que más interesa a Mesonero y por ello apunta también las costumbres que juzga frívolas y temerarias, como el estímulo del deseo y el interés, o los lujos y caprichos que se exponen coquetamente en los escaparates de las tiendas para seducir al flaner. El curioso parlante advierte al lector que va a encontrar total imparcialidad en sus observaciones y que no debe buscar metódica descripción, ni pintura artística o literaria, ni historia propia más o menos realzada con picantes anécdotas, ni sátira amarga siempre, ni pretexto constante para hacer reír a costa de la razón, sino que encontrará observaciones propias, indicaciones útiles y el todo reunido a contribuir a pagar el obligado tributo que en todas las acciones de la vida debe cada individuo al país en que nació. Sin embargo, la observación detallada de París y de la sociedad parisina no es del interés de Gil y Carrasco y considera que Mesonero Romanos ya ha dado debida cuenta de lo que el viajero puede encontrar en la capital francesa y asimismo se lo expresa al director del laberinto. En fin, ya me tiene usted en la capital del mundo civilizado, como la llaman estas buenas gentes con su acostumbrada y encantadora modestia. ¿De qué quiere usted que le hable ahora? ¿Por ventura de la fisonomía extraña de este pueblo? ¿Del género de vida que en él se hace? ¿De sus monumentos, espectáculos, etcétera, etcétera? Para eso juzgo mucho mejor para el periódico, y más descansado para usted, copiar uno por uno los artículos que sobre el mismo objeto escribió el curioso parlante, que al cabo, por la circunstancia extraordinaria de haber residido más tiempo y por la ordinaria de tener más juicio y talento que yo, es voto de algo mayor peso. Y así se desquita de París Gil y Carrasco. Porque a Gil y Carrasco lo que le interesa más es pasearse por las orillas del Sena y no perder de vista la naturaleza. Y a Modesto Lafuente, ¿qué hace el gobierno francés con los presos encerrados en las cárceles de París? ¿O la viabilidad de los caminos empedrados de Francia? ¿O a dónde ha quedado la gloria de una de las potencias mundiales, España, ¿no?, por excelencia, con el estilo irónico y burlón que le caracteriza? Aquí es importante advertir que La Fuente sigue valiéndose de los dos personajes, Claigerundio y Tirabeque, como decía antes, para comunicar las impresiones de su viaje. Su percepción de la realidad se divulga mediante las reflexiones de Claigerundio, el alter ego de La Fuente, y los divertidos diálogos con su lego Tirabeque. Estas dos perspectivas dan dinamismo al texto y responden a la fórmula que le dio fama ya desde que iniciara la publicación del Claigerundio: observación, contraste, burla y reflexión. En el caso de los viajes, añade además la narración histórica para que el lector advierta la importancia de la ciudad, edificio o monumento visitado. Y aquí ya podemos encontrar trazos del Modesto Lafuente historiador, que es por lo que se le conoce más hoy en día, ¿no?, por la historia general de España que escribió. Básicamente nos encontramos aquí con dos concepciones estéticas distintas que tienen que ver con dos maneras de ver el mundo, la humana y social en la que estarían Mesonero Romanos y La Fuente, y la del escritor identificado con la naturaleza que se correspondería con Gil y Carrasco. El poeta del Bierzo no puede evitar que sus observaciones se conviertan en recuerdo del yo, en autobiografía, perdiendo de vista la objetividad que caracterizan, grosso modo, los escritos de La Fuente y Mesonero Romanos. La contemplación de las iglesias de Gantes y Brujas provoca infinidad de sensaciones vivas para Gil y Carrasco. Dice: si la religión no fuese santa por sí, nuestra razón debería divinizarla. Heme aquí en un país extranjero, absolutamente solo, y sin embargo a millares encuentro hermanos que vuelven los ojos al mismo Padre. Repite mucho el concepto de soledad Enrique Gil en estos viajes, ¿no? Supongo que se encontraría solo en muchas ocasiones. Y seguidamente, la memoria del recuerdo de su niñez, Estas son las mismas escenas a que mi madre piadosa me llevaba de muy niño y con un no sé qué de verdadera patria que está en las alturas me traían un recuerdo de la patria de aquí abajo, de mi familia y de aquellas fiestas religiosas que tanto me alegraban en mi infancia y primera juventud. La niebla, además, la naturaleza, provoca este revivir de sentimientos que desembocan irremediablemente en la melancolía y la nostalgia. Y sin embargo, todas estas luces no llegan sino por medio de una espesa niebla hasta mis ojos. Yo he querido, como tantos otros, buscar la ciencia y la verdad por mí mismo, de las creencias que nunca deberíamos no ya perder sino ni aún arriesgar. Me queda lo que de salud resta a los enfermos, lo bastante para ambicionar y echar de menos cosas que difícilmente volverán. Es el canto cuarto de las peregrinaciones de Childe Harold de Byron, al que hacíamos referencia anteriormente, la topografía convertida en autobiografía, en memoria y el sentir la intensidad de las sensaciones en el objetivo principal del viaje. Si la fuente y mesonero son los peregrinos que emprenden el viaje para conocer y observar distintas realidades, Gil y Carrasco es el peregrino que habla de las sensaciones que el viaje le provoca, lo cual no deja de ser irónico si tenemos en cuenta que de los tres escritores era el único que tenía una misión oficial como secretario de la delegación española, y ya se ha dicho aquí, ¿no?, restablecer relaciones diplomáticas con Prusia e informar sobre el Zollverein y las ligas aduaneras alemanas. Las observaciones de los tres escritores son representativas de una nueva categoría estética, la romántica, esta nueva sensibilidad que implica un estado especialísimo del espíritu, dictado por la intraducible Sehnsucht, que si recuerdan nos hablaba ya el primer día el profesor Leonardo Romero Tovar, ese anhelo insatisfecho, esa ansia, esa nostalgia por el que el hombre, extrayendo energía creadora de su desencanto y su desolación, busca a través de la imaginación y del sueño el camino de la plenitud y de lo ilimitado. Y en Gil y Carrasco el camino de plenitud se encuentra en la naturaleza, exponente máximo de la belleza ideal, del estado natural que la época moderna, con los avances tecnológicos y la vida en sociedad, ha hecho que se escindiera del ser humano. Nos hablaba esta mañana también la profesora Marieta Montes sobre el hombre escindido, ¿no?, del romanticismo. Por ello, la alteración del medio por el hombre da como resultado un cuadro bello, sí, cierto, pero incomparable con el creado por la naturaleza. El poeta exclama al ver el paisaje de Holanda: «Hermosa y verde es la Holanda, sin duda, pero al cabo el hombre la ha hecho». Y claro está que sus obras no pueden ostentar la variedad de la naturaleza. Las descripciones del paisaje representan un doble sentimiento entre abismático y melancólico, como la contemplación del viajero encima de un mar de nubes, si recuerdan la pintura de Caspar David Friedrich. Gil y Carrasco contempla la inmensidad del mar de Ostende y en él exterioriza su subjetivismo y soledad. Me he levantado de madrugada y me he encaminado a la playa. La mañana estaba muy fría y corría un viento muy fuerte acompañado de aguaceros. Soberbio espectáculo el de aquella inmensa llanura alborotada como una muchedumbre amotinada y cuyas olas se estrellaban contra las murallas desparramándose por el aire en manudas gotas. No he visto un barco en aquella inmensa extensión y el color ceniciento que le daban los nublados entristecía extraordinariamente el espíritu. El tiempo es tal que todos se quejan como de cosa inaudita. No les poco que desde que salí de Madrid no he visto en mi viaje sino dos o tres días buenos. Otros nublados hay peores y más difíciles de disipar. Muchas veces la observación provoca además la memoria de aquellos paisajes de León que le vieron crecer y el recuerdo de otras regiones de España que nada tienen que envidiar con las europeas. Como quiere semejante panorama, nada tiene de común con el que ofrecen las torres de la Catedral de León y mucho menos con el que se desarrolla a los ojos asombrados del viajero desde el Miquelete de Valencia, en que a un tiempo se ven el mar, la Albufera, las montañas del Maestrazgo y de la Almansa y aquella huerta, verdadero jardín, o por mejor decir, Edén de España. La belleza de esta tierra es como la de las mujeres que nos pinta Rubens, hermosa sin duda, pero sin gracia y no sé qué. O, por ejemplo, antes de salir de Sangoar esta mañana fuimos a recorrer un valle que llaman el Valle Suizo y comienza en el Castillo del Gato. Es lindo, pero nada nuevo me ha ofrecido ni aún iguala a muchos de los que he visto en la provincia de León. Los ejemplos de la intensidad de las emociones del autor ante el paisaje son muchas. Como afirma Littlewood, y traduzco del inglés, el viajero bairiano lleva consigo la fantasía de escapar de todo lo que conlleva lo ordinario. Los románticos representan el ejemplo de los individuos que se sienten identificados con la naturaleza y se valen además de ella para hacer crítica social y política. La correspondencia entre el ánimo del escritor, su pensamiento y la naturaleza conlleva una íntima relación entre el autor y el ambiente, y es lo que le distingue del turista que se pasea sin ver y sin sentir. Mesonero, Lafuente y Gil y Carrasco son viajeros románticos porque se identifican, mayor o menor grado, con el medio y porque la observación del paisaje o ciudad provocan en ellos la crítica social y política o la expresión del subjetivismo. No son solo turistas que pasean sin ver ni sin sentir. Pero así es verdad que en el caso de Gil y Carrasco, y parafraseando a Rafael Argullol cuando habla del panteísmo alemán y toma como referencia a Hölderlin como el exponente máximo de ese panteísmo, podríamos decir que con mayor o menor intensidad, con mayor o menor convicción, todos los poetas románticos han sido panteístas, pero únicamente, nos atrevemos a afirmar, Gil y Carrasco alcanza a dar a la naturaleza los atributos de lo sagrado. La naturaleza es la razón romántica. En la razón romántica, perdón, es el último refugio de la desgarradora conciencia del poeta. Gil y Carrasco da muestras de esa conciencia ya en el bosquejo de un viaje a una provincia del interior, donde en 1840, y por motivos de salud, viaja a tierras del Bierzo. La contemplación de la naturaleza le evoca recuerdos de su infancia. En este primer viaje se muestra la subjetividad del autor y se adivina la íntima relación entre topografía y autobiografía que mencionábamos antes. Y dice, por ejemplo, «Era una tarde de julio, cuando en compañía de dos amigos, de aquellos que sin duda por su precio concede tan escasamente el cielo», posiblemente uno de ellos fuera Joaquín Pino, ¿cómo se llama? Pino, ¿no? Uno de ellos podría ser. Un viento fresco del poniente movía las vides sobre los escombros del templo de Baco. El cielo estaba claro y diáfano. Solo unas nubes de color de plomo con vivas franjas de púrpura servían de lecho al sol que se ponía. A nuestros pies teníamos la vía de Cacabelos, el Cúa, que corría por entre sotos y arboledas fresquísimos, y la grande y blanca mole del monasterio de Carracedo. Ponferrada, cubierta en gran parte con su magnífico castillo de templarios, se extendía por un hermoso altozano, y muy cerca de ella se alzaban iguales como dos gemelos los castros de Columbrianos y San Andrés. Muchas son las veces que señala Gil y Carrasco el legado templario en las tierras de León, y de hecho, como afirma Enrico Rubio, el bosquejo es de gran importancia y utilidad tanto para el propio autor como estudio preparatorio para su novela El señor de Bembibre, como para el lector, pues gracias al ingente material allí reunido se puede comprender con toda suerte de detalles el marco geográfico que envuelve a los personajes de su novela histórica. Peregrino, caballeros templarios, ruinas de castillos, iglesias y monasterios, la orden del temple, peregrinaje, son términos a los que muy a menudo hace referencia Gil y Carrasco en el bosquejo y que sirven para señalar la idea del viaje como búsqueda del yo, característica del romanticismo, y que los tres escritores discutidos en este trabajo desarrollan en menor o menor grado. Porque el inicio de un viaje responde casi siempre a la necesidad de la conquista de la identidad. El viajero romántico viaja hacia afuera para viajar hacia adentro y al final de la larga travesía encontrarse a sí mismo. La búsqueda de la identidad se hace mediante el ahondamiento del yo provocado por la reflexión de la historia de España en comparación con la europea, de lo que significa ser español en contraste con las gentes de otras tierras, lo que también implica un viaje de apreciación de la geografía. El dolor y la queja del viajero romántico es el anhelo, el Sehnsucht alemán, de lo que podría haber sido y no es, la nostalgia del pasado en el presente olvidado por los dirigentes, por la sociedad a la que ama y maldice a la vez, y que desde la lejanía observa con ojo crítico. En Lafuente esas reflexiones toman forma de sátira, que quiere divertir para criticar después y recuerda al lector la grandeza de lo que fue España, mientras pone en evidencia la incompetencia del gobierno. Mesonero contrasta y critica los vicios adoptados por la sociedad española que se olvida lentamente de sus propias costumbres y de la esencia de ser español. El romanticismo en Gil y Carrasco reside en la búsqueda de la identidad a través de la contemplación de la naturaleza y al autor le invade un temor metafísico al comprobar el ilimitado alcance de su soledad. Y así lo expresa tímidamente en Diario de Viaje. Y dice, he empleado mi soledad, y entre paréntesis añade, agradable casi siempre para mí, pero sin duda peligrosa. Y sigue, porque habla de visitar una catedral, etcétera. El viaje, pues, es la forja de identidad individual y colectiva. Ninguno de ellos ofrecen soluciones. Mesonero siguió practicando el costumbrismo, la fuente quiso desde la política y la redacción de la para él ejemplar Historia General de España forjar la identidad de la nación. Así, el viaje como tal no es el objetivo del viajero, sino que el objetivo es la aventura, el descubrimiento de un nuevo paisaje y nuevas gentes y el impacto que este nuevo medio tiene en su subjetividad. Como afirma Argullol, cito, la aventura viajera, aunque inevitablemente al final deba suscitar una insatisfacción superior, tiene asimismo la virtud de ser un momento del ser frente al desierto del no ser. La aventura viajera romántica es épica, es lucha con el medio en la que el héroe tiene la posibilidad de poner a prueba su voluntad y forjar su identidad. El romántico entrevé haces de infinitud y totalidad que le son vedados al hombre que se somete a una cotidianidad temerosa y acomodaticia. Fin de cita. Podríamos considerar a Gil y Carrasco como el más romántico de los tres escritores porque es el que mejor expresa su vulnerabilidad, es decir, su soledad. Por ello es quizás el de los tres el que mejor expresa su Sehnsucht, su sensibilidad mediante la nostalgia y la recuperación de la memoria de un tiempo pasado que no volverá, la soledad del tiempo que lamentaba Hölderlin. Pero no ha sido el objetivo de este estudio señalar quién era el más romántico de los tres, eso sería un despropósito por nuestra parte, sino de advertir que los tres en su conjunto expresan tres maneras distintas de entender la relación del hombre con el mundo. Las tres son igualmente válidas y amplían el campo de estudio sobre el romanticismo español y la literatura de viajes. En última instancia, depende de la sensibilidad del lector, de ustedes, de escoger el que según su criterio represente mejor sus inquietudes viajeras. Muchas gracias.